Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiras el Podcast. Hoy tenemos el gusto, el honor, el privilegio de contar con Viridiana Álvarez. Viridiana, yo te voy a contar lo que no te había contado de ahorita detrás de cámaras. Muchas veces cuando pensamos en Inspiras, siempre pensamos en los jóvenes, en los niños. Pero yo estaba el martes, fuimos a hacer otro proyecto y de repente me escribe mi papá por WhatsApp. Oye, deberías de entrevistar a Viridiana. Y digo, pues Viridiana viene el jueves. Y él todo
Sí.
emocionado y me empieza a contar toda tu biografía. Y digo, o sea, qué padre que él corre maratones, él tiene retos deportivos, pero a mí, digo, me emociona que, pues que también hay otras generaciones que también necesitan de repente un boost de inspiración. Y qué bueno que tú también lo seas para gente como mi papá que igual no va a llegar a la cima del Everest, pero igual va a ir un paso más en su carrera deportiva como hobby, pero que también le ayuda a mantenerse sano y a seguir avanzando en la vida.
A mí me emociona todavía mucho más, ¿sabes? Creo que, bueno, se ha vuelto un regalo
Sí.
todavía más grande que cualquier cima. El que alguien me envíe un mensaje y me diga, empecé a correr
Ajá.
porque vi tu historia, ¿no? Entonces se vuelve como ya una manera de trascender, más allá de un récord o de un primer ascenso.
Ajá.
Y me saludas a tu papá. Dile que todo se puede.
No, 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 igual él me dice, avísame cuando acaben para tomarme la foto. Entonces igual lo conoces. Pero eso es otra historia. Viridiana, a mí me encanta y lo veo como una película. Dime si fue así o no. Pero yo me imaginaba como que tiene un escritorio y ya empezando las carreras, 10 kilómetros, pero ya pensando en algo más en la cima. ¿Cómo empieza ese, digamos, renacer de tu carrera profesional como atleta de alto rendimiento?
Empieza con iniciar en el deporte como tal, ya de una
Sí.
manera más formal, a los 28 años, y
Ajá.
la verdad es que no tenía muy altas expectativas. Mi
Sí.
expectativa era cruzar la meta y sobrevivir 10 kilómetros,
Ajá.
después medio maratón, maratón, y me metí a los triatlones, hice medio Ironman. Entonces fue así como ir poco a poco abriendo puertas y dándome cuenta que aun cuando no era una persona atlética, porque en ese, o sea, todavía ni siquiera en un par de años iniciando en el deporte me sentía como una persona de alto rendimiento.
Sí.
Entonces, el hecho de encontrar un reto, una manera de retarme fuera de la oficina, ¿no? Estaba el
Ajá.
reto profesional, pero ahora era en el reto deportivo, se convirtió de una manera también de generar comunidad, porque tenía mi grupo de bici de montaña, mi grupo de
Sí.
corredores, y una manera de tener muchísima gratificación en cosas tan sencillas, ¿no? Como es una carrera de 10 kilómetros.
Ajá. ¿Y por qué nace tu interés a los 28 de ya hacer deporte más regular? ¿Viste algún? Es que de repente la terapia a veces es, más bien el deporte a veces es terapia o es convivencia o a mí, yo digo que el deporte es el hábito de los hábitos, porque siempre hay una nueva cima que escalar, una nueva pista que correr. ¿Cómo tú nace esta necesidad? ¿Era por el gusto o el reto o querías trabajar otra área de tu vida?
Simplemente recuerdo que una amiga de la universidad me habla y me dice, oye, está esta carrera que cada año hacen ahí en mi ciudad y es así como tradicional. Y me dice,
Sí.
vamos a escribirnos y entrenamos. Y claro que nuestros entrenamientos eran salirnos a caminar en la noche para platicar
Ajá.
y correr así como un par de minutos, ¿no? Entonces, para mí el haber primero, ponerme esa meta que pudo haber sido que fue mi primera y mi última, ¿no?
Ajá.
Pero haber cruzado esa meta y sentir esa gratificación de que te pones un reto, superarlo y decir, ok, ¿qué más sigue, no? Entonces, creo que fue como una manera de conocerme en otro aspecto.
Sí.
Y de ahí, bueno, fue así como, ¿por qué no como que se me hacía muy fácil, ¿por qué no el maratón? ¿No? En
Ajá.
apenas 10 kilómetros, como cuando fui a mi primera montaña, ¿y por qué no Everest? ¿No? Entonces,
Sí.
creo que también esa ha sido una cualidad mía en cuestión de esos brincos de retos.
Y por ejemplo, ¿te gustaba tu trabajo de oficina ¿O no?
Sí. De hecho, era muy retador y
Ajá.
estaba bien, estaba contenta, pero creo que en ese interés de hacerlo, de hacer estas carreras, había la necesidad de complementarlo con algo más. Y empiezo con estos, corriendo en el pavimento.
¿Y cuándo empiezas a enfocarte más en el alpinismo?
Esa, bueno, me voy, hago el maratón al año, empiezo en los triatlones y en la bici de montaña, que también era una actividad, yo creo que fue la primera actividad en la que empiezo mezclando el deporte con la naturaleza.
Sí.
Y ahí es donde, wow, era algo padrísimo la bici de montaña. Y ahí tengo un amigo que ellos iban junto con su grupo a las montañas de México cada año.
Ajá.
Entonces yo veía sus fotografías y decía, wow, o sea, hay algo que me llamaba la atención. Y ahí es por, siempre les digo, en todo hay un llamado, nada más que a veces no sabemos responder. Y para mí en ese interés de ir a esas montañas sin tener conocimiento, sin saber cómo hacerle, por ahí un par de meses estuve insistiendo que me llevaran. Y resulta que un día me habla y me dice, oye, vamos al Pico Orizaba. Y yo sin pensarlo, vamos, ¿no? Estaba entrenando para un triatlón, entonces la parte de acondicionamiento ahí medio estaba, ¿no? Y mi primera pregunta fue, ok, nada más, ¿cuándo para poder comprar el equipo, prepararme? Y la respuesta fue, hoy en la noche. Entonces fue como de, ya tenían armado el grupo, la camioneta se rentaba de Aguascalientes, de donde soy, hacia Puebla, entonces
Sí.
uno de ellos no pudo ir por cuestión del trabajo. Y fue como yo creo que buscaron ahí entre su comunidad y no encontraron a alguien más, pues como pues háblale a tu amiga, ¿no? A la que no tiene experiencia y así es como inicio en el montañismo. Curiosamente, sin tener ese conocimiento, y también ahí viene otro gran aprendizaje que es el de las oportunidades. Porque yo cuelgo y digo, no, es que mejor me espero y mejor voy a la siguiente. Porque no estoy, mentalmente no estaba preparada. Y digo, no, es que si no, no me van a volver a invitar, esta es mi oportunidad. Y así es como inicia.
Y ya en esa experiencia sientes, digamos, que el llamado para empezar full time, o qué retomas de esa primera escalada.
No, era ir al Pico Orizaba y era a ver si subo, ¿no?
Sí.
Voy al Pico Orizaba con todo rentado y prestado,
Ajá.
y totalmente improvisado. Y mi mantra o mi mentalidad era, pues si no subo hasta donde llegue, ¿no? Al menos voy a ir y lo voy a intentar. Y creo que ese mismo mantra o ese mismo pensamiento me ha acompañado hasta mi última montaña, ¿no? Y me permitió también en algunos sí llegar y en otros no. Pero en incrementar o al menos ese porcentaje de posibilidad de sí lograrlo. El haber dicho, pues, no me siento al 100 preparada o con el equipo, o con pero esta es la oportunidad que tengo.
Yo leía, o escuchaba más bien en una conferencia tuya, que no investigas mucho del lugar hasta que ya estás, porque
Sí.
no, y le llaman, es una frase, no suena tan bien en español, pero parálisis de análisis, que de repente la gente investiga tanto que ya le encuentras mil nos, entonces ya no lo haces. Y lo que me gusta de cómo tú lo ves es, mira, si analizo tanto, pues ahí va a haber mil razones para echarme para atrás, mejor me preparo mentalmente en lo que depende de mí para que dependa de mí y no basarme tanto en experiencias de ajenos que sí aprendes, pero que puede ser muy ajeno a lo que tú ya vivas ya estando en la montaña.
Y eso la montaña también me lo enseñó en cuestión de todos los pensamientos también son energía. Y en la
Sí.
montaña donde tienes que administrar la energía para poder llegar a la cima y poder bajar, hubo un punto en un compañero, fueron de mis primeras expediciones en el Himalaya,
Ajá.
había una persona que o no le gustaba que estuvieran las mujeres o no sé, algo había, ¿no? Y me
Sí.
decía comentarios y yo me despertaba en las noches en la casa de campaña, en el sleeping bag, sobre hielo, ya te imaginas todas las condiciones, y me despertaba pensando qué le iba a contestar, qué iba a
Ajá.
hacer, y en un punto me di cuenta que le estaba dando más energía a esa persona
Sí.
que a la misma montaña, y decía, no, es que no puede ser así, ¿no? Yo tengo que elegir qué pensamientos, y en dónde los tengo que enfocar. Los tengo que enfocar en dónde voy a pisar y a dónde voy, no en nada más, ¿no? Entonces, el preocuparse, el ocuparse antes de una situación, también te desgasta y hace que puedas tomar decisiones equivocadas.
No, es que me encanta eso y yo creo que la podemos extrapolar en cualquier ámbito de la vida. Muchas veces cuando estamos iniciando un proyecto, tratando que un proyecto tenga éxito, hay tanto ruido interno y externo que a veces se te olvida por qué estás haciendo las cosas y gastas más tu energía en lo que no debería y no en ponerte a trabajar porque si no nunca vas a llegar a tu cima.
Totalmente, y ya hablan de los estudios que hacen, que dicen alrededor del 95% de las cosas que nos preocupan o de las cuales tenemos miedos
Sí.
no suceden. Entonces, para mí era como, no, este tipo de cosas, tengo que enfocarme y ser muy precisa en qué es lo que sí tengo que pensar y qué es lo que no, y estar viendo una ruta o cuáles son las dificultades que hay en el caos o en cualquier otra montaña. Decía, desde aquí, desde México, no voy a resolver nada. Estando ya ahí, voy a ver la ruta, voy a ver las condiciones y de ahí tomar decisiones.
¿Y siempre has creído que podías? ¿Hay una montaña o hay alguna montaña que debes haber dicho esta sí está bien difícil?
Híjole, todas han sido así como de, pues a ver si subo, ¿no?
Sí.
Esta parte. En la montaña tienes que llegar con una humildad muy grande porque ahí eres tan vulnerable a todo lo que acontece en tu entorno, tanto el clima, la salud, son muchas cosas que tienes que llegar con mucha humildad. Pero al mismo tiempo con la confianza de que lo puedes hacer. Entonces es como una línea muy delgada en decir, sí voy a llegar a la cima, pero no te aferras a la cima, porque lo que yo me he fijado en las personas que más errores cometen, que están mal de cima, donde se enfocan tanto en llegar a la cima que se les olvida bajar y son los que se les olvida que hay que también tener energía para poder descender. Y la cima es la mitad del camino, entonces no es el objetivo. El objetivo de la expedición es regresar con vida, al menos para mí. Entonces, toda esta parte pues de esa mentalidad y del enfoque que hay es importante, pero definitivamente en todas las montañas ha sido como, híjole, a ver si hay ventana de tiempo, la incertidumbre está presente todos los
Sí.
días.
No, y me encanta eso, lo de saber bajar, porque a mí me ha pasado en aspectos de la vida que tengo un objetivo bien claro, no siempre los logro, a veces, pero luego me siento como perro en el periférico, porque ya no tengo nada que perseguir, o sea, como que un plan no sé si de regreso a la vida normal o de qué es lo que sigue, porque si no te vas a quedar en el momento y luego dices, ¿y ahora qué hago? Entonces sí, energía para subir, pero también energía para bajar y volver a planear el siguiente ascenso o la siguiente meta.
Es un equilibrio, creo yo, el decir, sí tengo esta meta, pero tampoco te aferras a ella, porque estar, imagínate, pensando en la cima, es como para Everest o K2 me tardé 42 días.
Sí.
Entonces, todos los 42 días, todo el tiempo estar pensando en la cima, se volvería, pues no sano, ¿no? Se volvería tóxico. Pero también si no pienso en la cima, puedo
Ajá.
perder el enfoque. Entonces, tener ese equilibrio de decir, por aquí voy, aquí es donde quiero llegar, pero sueltas ese resultado y te enfocas en cada paso, porque eso también es importante. Si tú estás viendo hacia la cima, sin ver tus pasos, te puedes tropezar. Entonces, es ser muy consciente de cada paso y apreciarlo y disfrutarlo.
Kobe Bryant decía esta metáfora y la decía literal, si te enfocas en subir el Monte Everest, no lo vas a lograr, enfócate en paso, 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 y de la nada vas a estar en el Monte Everest, digo. Entonces, sí fue literal, sí subiste al Monte Everest, pero sí, no es tanto si dices, ay, qué difícil va a ser el siguiente paso, y no te comprometes a nada hasta el siguiente paso, y hasta el siguiente paso, y así te mantienes presente.
Sí, y parte de estos aprendizajes o regalos que me ha dado la montaña, que yo siempre digo, la montaña es tan noble que cualquier persona que se acerque le va a enseñar algo. Y te va a enseñar, misma montaña, diferentes personas, diferentes aprendizajes. Y te va a enseñar lo que realmente necesitas aprender. Y bueno, uno de los más apreciados para mí es esta parte de la apreciación.
Sí.
El decir una bocanada de aire que a lo mejor aquí en la ciudad, pues es algo que ya está dado por hecho. Y
Ajá.
allá en la falta de oxígeno, te recuerda la importancia,
Sí.
porque sin agua, sin comida puedes vivir varios días, pero sin aire no.
Sí.
Entonces, las pequeñas cosas y las realmente las que importan son las que la montaña te pone y te muestra y te dice, aquí están y esto es lo que realmente importa, ¿no? Y en lugares tan peligrosos o tan riesgosos, la vida misma es el regalo más grande, o sea, más valioso que tenemos.
No, qué padre. Y lo bueno sería poder tenerlo aquí y ahora y no siempre ponerlo de extrapolar en un día normal como
Sí.
igual para, no hoy porque para mí hoy ha sido un día muy especial, pero poder vivir todos los días apreciando lo que más vale de la vida.
Sí.
Viridiana, dicen que los últimos pasos igual son los más difíciles. ¿Cómo tú vives esos de que ya veo la cima y está ahí? Pero sé que igual me va a tardar mucho. ¿Cómo no? Igual desesperarse o que te gane el ansia para llegar antes.
Para mí definitivamente los pasos de para ir a la cima sí son difíciles porque, bueno,
Sí.
ya vas cansado, pero también es sentirte cerca de te da
Ajá.
ese punch para continuar, ¿no? Pero creo que también de los más complicados son al bajar.
Ajá.
Al bajar mentalmente ya cumpliste una parte de
Sí.
importante y la mayoría de los accidentes suceden bajando, donde ya hay más confianza, pero también el cuerpo está más cansado.
Sí.
Entonces, para mí siempre ha sido, la cima no es el objetivo, no es la meta, es regresar al campamento, vas a regresar con vida. Entonces, para mí estar en la cima es, ok, sí, y de repente volteo y digo, wow, ahora hay que
Todo
bajar,
lo
¿no?
que
Y de
sube.
hecho, la mayoría de los mensajes que pongo con un aparato satelital en la cima,
Ajá.
cima, mi último 14.000 fue, mi último 8.000 de esas 14 montañas fue Broad Peak, y pongo feliz y bueno, todo el mensaje y ahora toca bajar, ¿no? O
Sí.
sea, como aquí no cabe, o sea, aquí no hay de que ya llegué, no, todavía falta ese descenso importante.
¿Y qué sentimiento tienes cuando estás en la cima? Es que yo no me lo imagino, o sea, ¿qué sientes tú internamente cuando ya pones ahí los pies en la cima?
Una es siempre de asombro, ¿no? Cómo hay
Ajá.
lugares, wow, o sea, y cómo estar parada en lugares donde muy pocas personas en la historia han estado.
Sí.
Y en la emoción que más me inunda es la de agradecimiento, ¿no? Primero siempre es agradecer a Dios y nuevamente con todavía esa inquietud de decir, ahora hay que bajar, ¿no? Y más sabiendo que pues, la mayoría de los accidentes suceden ahí. Entonces, para mí es como agradecimiento y concentración en que la meta está abajo.
Oye, Viridiana, esto es, creo que se aplica también para ti. Cristiano Ronaldo decía, yo no persigo los récords me persiguen, y creo que fue tu caso para el récord Guinness. De repente tienes una te enteras que tienes una deadline para romper el récord. ¿Cómo, qué tan especial o cómo cambió el proceso tú teniendo ya una literal, lo hago ahorita o lo vas a hacer de todos modos, pero ya no voy a hacer esta marca?
Cuando hice las tres
Ajá,
mascartas,
exacto.
fue algo, mira, curiosamente, y eso lo analizo después.
Ajá.
Efectivamente, no hice, o sea, no fue como planear el Everest K2, Kanchenjunga, como en fechas para poder lograr ese récord, sino fue algo que me entero antes de la expedición. Yo lo suelto porque digo, no quiero tomar malas decisiones.
Sí.
Lo suelto y resulta que hago cima el día de mi cumpleaños. El único día que en todo el año se pudo hacer cima. Entonces
Sí.
era como, wow, ¿no? Y de ahí también yo creo que era el punch que necesitaba para poder decir, bueno, ¿y por qué no las 14? Entonces sí creo que algo ahí había en la cuestión como en mi memoria de un récord Guinness, porque a mí me gustaban
Ajá.
los libros pequeñitos que eran del récord, no el grande como tal, sino el pequeñito que hablaba de los diferentes récords mundiales, o sea, como en todos los aspectos, y desde muy joven, ¿no? Entonces era como, wow, después de muchísimos años, el yo poder ahora estar en esos libros, era como, irme a esa niña y decir, a leerlos y al admirarlos, el inconscientemente desearlo.
Me recuerda el almanaque de Volver al Futuro en la 2, pero... ¿Crees? Porque yo creo que sí. ¿Crees que era tu destino, ya viendo en retrospectiva, lograr esto? Y más cuando no era... Cuando todavía igual a los 25 no estaba en tu cabeza. ¿Ahora lo ves y creías que estás destinada a todo esto?
Creo que sí hay un camino que, y en muchas ocasiones lo he sentido,
Sí.
que ya estaba ahí escrito, ¿no? Y sobre todo en el K2. Cuando yo voy al K2 tenía muy pocos años de experiencia. No había ninguna latinoamericana que lo hubiera subido y había una leyenda de las mujeres en el K2 que todas morían y entonces había como muchos en contra, ¿no?
Sí.
Una montaña muy técnica, entonces el ir. Y darme cuenta que mi expedición hasta ahí había tenido la suerte, suerte si se le quiere llamar así, o todas las condiciones para poder haber hecho cima a la prim al primer intento.
Sí.
Cuando voy al K2, mis compañeros, la suiza era el cuarto intento, el húngaro era su tercero, el irlandés su tercero, y entonces yo decía, yo nada más vengo una vez y simplemente porque no puedo pagarlo dos veces, ¿no? Entonces era como de, yo esta subo porque subo. Y en algún punto. Sí, llegó a mi mente decir, a lo mejor este es mi momento, esta es mi montaña de aprender una lección al no llegar a la cima. Cuando voy bajando de la cima, efectivamente digo, wow, logré hacer cima.
Sí.
Y decía, entonces mi lección no es no llegar a la cima. A lo mejor tengo más cosas que aprender llegar a la cima y lidiar con ello que el no llegar. Entonces, ha sido como este. Pero como este aprendizaje de muchas cosas que han sucedido y que creo que han sucedido porque tenían que suceder. Tanto fue que en la cima del K2 yo describo con ese mensaje que envío en cada cima con el aparato satelital, ese mensaje y pongo Dios, destino y pasión. Primer latinoamericana en la cima del K2, ¿no? Entonces era como, de hecho es el único tatuaje que tengo que
Sí.
hice Dios, Dios, destino y pasión. Y es con una cuerda roja, porque bajando de la cima me sucede un momento en donde me siento que no subo sola y que
Sí.
alguien me está acompañando y me está cuidando. Entonces, definitivamente sí siento que hay algo ahí que yo tenía que estar ahí.
Sí, son señales bien claras, o sea, no es coincidencia de tantos días en el año que sea justo en tu cumpleaños.
Sí, ¿no? Y era
Sí.
como, aparte, soltarlo, decía, sí, ah, porque al principio, al inicio de la expedición, empiezo a algo que no me pasaba, pero que es a sobrepensar en el récord. ¿Qué podía ser diferente para poder llegar antes a la cima? ¿Y qué podía? Y digo, no, 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 no me va a ganar esto, ¿no? Entonces, decía, soltarlo. Y lo que me dije a mí fue, si es para mí, ahí va a estar. Y así fue.
¿Extrañas la montaña ya cuando regresas, digamos, entre comillas, a tu vida de civil?
Sí hay una añoranza en decir, esos lugares están con una vista increíble, pero de repente sí digo, son lugares tan peligrosos y con muchas inclemencias que al menos ahorita que tengo un par de días de regresar de Pakistán, de expedición, y ha sido como pasar cosas muy, muy fuertes, creo que también he aprendido a decir, bueno, para tener esa emoción y ese sentimiento, no necesito irme hasta el otro lado del mundo, Pakistán, Nepal, al Himalaya, al Karakoram, sino poder tener esa capacidad también de ir a un parque y poder apreciar y disfrutar y de la naturaleza, ¿no? Ir a las montañas que tenemos aquí en México.
Sí.
Entonces, también ha sido como este balance de no siempre se puede estar en la montaña, cómo lo voy a compensar?
No, qué bueno. O sea, traes a la montaña contigo. Viridiana, veo que haces mucho labor ahora por impulsar este. No, igual me equivoco, Líderes de Altura, tu fundación, bien. Ahí cuéntanos un poquito más, porque yo siempre lo he dicho, o lo pienso así, creo que el deporte es el lenguaje universal, y creo que ni siquiera yo lo dijo Nelson Mandela, pero hay tantas cosas, casos que a mí me apasionan, pero creo que al abordado del deporte es mucho más fácil entrar en la narrativa. ¿Qué tú buscas con Líderes de Altura?
Líderes de Altura es una asociación que surge en el 2014 con otro nombre.
Sí.
Y eso fue antes de que, un poquito antes del montañismo, muy a la par de ya esta carrera de montañas.
Ajá.
Y con, era con esta intención de promover el deporte, de poder visualizar toda esta parte de motivación, sobre todo en las niñas.
Sí.
El primer proyecto que tuvimos en la fundación fue en un orfanato, donde llevamos diferentes deportistas mujeres a que les hablaran a las niñas que vivían con un, en, era como un colegio de madres, donde ahí dormían. Entonces les llevamos a estas figuras del deporte que les compartieran un valor, ¿no? Se les hablaban su historia y reforzaban la importancia del valor de la disciplina, perseverancia, porque el 100% de esas niñas,
Sí.
tú les preguntabas qué es lo que quisieran ser y difícilmente era una profesión, que era de doctor, ¿por qué? Porque no conocían una mujer
Ajá.
que tuviera alguna profesión. En su casa o la mamá se quedaba o en casa o era empleada doméstica o vendía cosas por en de estos folletos y la verdad es que si no conoces algo que puedas aspirar, ¿cómo desearlo, no? ¿Cómo proponértelo si ni siquiera lo conoces?
Sí.
Entonces, llevarles este ejemplo fue como el inicio de la fundación y ahora estamos enfocados más en el tema de salud mental, que en Aguascalientes el suicidio es un
Ajá.
tema muy alarmante. Los números son impresionantes a pesar de que Aguascalientes es uno de los estados más pequeños. Entonces, por ahí vamos, y bueno, a través de la promoción del deporte, el
Sí.
empoderamiento de las mujeres. Entonces, poniendo un granito de arena porque para mí es importante el poder regresar algo a cambio.
No, y me encanta, y te digo, me encanta que ese es el verdadero éxito. Personas como tú que han logrado lo imposible, no lo utilizan para jalarse más así, sino para agradecer y expandir. Y creo que ese es el verdadero éxito, inspirar a los demás con lo que hacemos. Igual, digo, yo nunca voy a hacer, bueno, igual no, me agarras motivado y algún día sí, pero yo de ver de tu ejemplo digo, es que eso es. Y me encanta estas niñas que ya tengan otra visión y que es posible, porque muchas veces faltan referentes femeninos que digan. Yo admiro a Viridiana y si Viridiana pudo, pues yo también.
Sí, totalmente. Sí, mi historia es eso. Siempre les digo, si yo pude empezar con estos logros en la montaña, empezando a los 30 años y
Sí.
siendo de una ciudad donde no hay montañas,
Sí.
cualquiera puede hacer o llegar tan alto como se lo proponga. Obviamente hay limitantes
Sí.
que hay que considerar, pero creo que las limitantes más grandes nos las ponemos nosotros mismos y están en nuestra cabeza. Ni siquiera son físicas, ni siquiera son circunstanciales. Entonces, cuando me llega el récord Guinness al código postal de Aguascalientes, era como,
Ajá.
¿cómo un récord Guinness llega acá? De montañismo, ¿no? De
Sí.
alpinismo, y decía, es que es muestra de que los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos.
No se cumplen trabajando.
Así es.
¿Qué viene, Viridiana, para ti, lo que queda del año y tus planes a futuro?
Quiero completar las siete cimas,
Sí.
que son las cimas más altas de cada continente. Llevo cuatro. Empecé con Aconcagua, que fue mi primer montaña fuera de México. Kilimanjaro, Elbrus en Rusia. Everest en Asia, llevo esas cuatro. Me falta que en enero voy hacia Antártida,
Sí.
que es también así como a mí estos lugares se me hacen como de conquista, ¿no?
Sí.
En ese espíritu aventurero y va a ser un gran sueño ir ahí. Y en mayo, que es la temporada, cada montaña son por temporadas,
Sí.
es Denali o McKinley en Alaska. Y me faltaría nada más Indonesia. Entonces voy por esas tres, esperando también hacer otro récord Guinness, en conjunto con las 14 8000s y las 7 cimas. Entonces no hay mujer que lo haya hecho en la historia. Y estoy viendo en el tema de hombre-mujer, ¿no? Pero ese es como el reto. Más allá del récord, es pues esta emoción de planear, de
Sí.
sentir y de seguir demostrando que es posible. Llegar tan alto como quieras si te lo propones.
Viridiana, me ha encantado esta plática. La verdad, yo sí tengo. Voy a tener que digerir muchas lecciones. Muchas lecciones, porque para mí, te digo, sobre todo eso de que te enfoques también en la bajada es bien importante. Y muchas veces, nada más la historia
Sí.
acaba en el monte, en la cima, y dices, pues,
Sí.
¿y ahora quién? No,
Ya.
no, ¿y ahora quién te baja?
O como en las películas dicen, acaba en la boda y
Sí.
luego
Y
lo
luego,
interesante viene después.
ajá, y tienes que mantenerlo, porque si no vas a una
Exacto.
bonita boda y luego, ya no hablas de lo demás. Vamos a seguir atentos y verte lograr todos estos récords, pero sobre todo inspirando a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas. Me encantó este episodio y nos vemos pronto en Inspiras Podcast. Muchas gracias, Viridiana.
Gracias a ti.